Nicaragua con la entrada en vigencia de una reforma a la ley de migración que permite rechazar el ingreso de sus ciudadanos al considerar que pueden atentar contra la paz y la seguridad del país. La llamada Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley 761, aprobada a finales de noviembre del año pasado, faculta a la Dirección General de Migración y Extranjería denegar y cancelar el ingreso de cualquier persona y su permanencia en el país, su residencia e incluso el ser nicaragüense.
La Organización Mundial de la Salud se unió este jueves a la campaña sobre el Día Internacional del Preservativo. El organismo indicó en un comunicado que es momento de volver a comprometerse y reeducar sobre los preservativos, no solo como barrera, sino como una herramienta rentable para disfrutar de experiencias sexuales más seguras y saludables. Asimismo, explicó que los preservativos siguen siendo una opción fiable y muy eficaz para una triple protección: prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. En una publicación en redes sociales, la agencia sanitaria recordó que en caso de que el preservativo se rompa, es necesario pedir consejo lo antes posible sobre anticoncepción de emergencia y asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual, incluido el uso de profilaxis posexposición para la prevención del VIH.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @Martín_noticias en Instagram.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. A nombre del equipo, Mike Vázquez nos acompaña hoy en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y este servidor le da la bienvenida al invitado que vamos a tener, un expreso político del régimen de Maduro y de Chávez en Venezuela, José Luis Santamaría, ya en el exilio desde hace un buen tiempo. Pero bueno, nos va a servir para poner en contexto una de las noticias, y vamos a hablar con él en precisamente de las noticias que están relacionadas con mi país de origen, ¿no? Sobre todo la actualización que hace el Fuero Penal de más de 1.100, ya les voy a dar la cifra exacta. Pero bueno, quiero darte la bienvenida, José Luis Santamaría, y que nos cuentes primero esas dos prisiones en las que estuviste, ¿qué te dejaron? Mirando la realidad ahora, ¿no? Que a diario vemos que el régimen apresa a un dirigente político, a un joven, a una ama de casa. Es decir, que no se detiene en el hostigamiento a cualquier opositor e incluso disidente. Bienvenido.
Bueno, saludos, gracias. Mire, la tiranía en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en cualquier parte del hemisferio, en Hispanoamérica, las tiranías todos se comportan de la misma manera. Los regímenes totalitarios siempre buscan atacar a la ciudadanía libre e independiente, al pensamiento libre y disidente que pueda ser crítico. Pero cualquier elemento en una tiranía, en un régimen totalitario, su mayor presa es el temor ciudadano. Cuando el ciudadano se encuentra atemorizado, cuando el ciudadano se encuentra débil en sus derechos, en sus principios, en sus convicciones, es la presa más fácil de la tiranía. Sin embargo, evidentemente, algunos personas, como pues puede ser mi caso y como puede ser el caso de cualquier venezolano o cualquier ciudadano del mundo que enfrenta tiranía, se convierten en una ficha importante para infringir el miedo, el terror, la persecución, el hostigamiento, hasta llegar a la desaparición forzosa, a la tortura, a la cárcel, a la prisión, que no es más que el secuestro físico del ciudadano, de la persona que vive el oprobio de las tiranías.
Ahora, fíjate, las cifras son 1.194 actuales según la ONG Foro Penal, de los cuales cuatro son adolescentes entre 14 y 17 años. Tú estás hablando del comportamiento de estos tipos de regímenes y que se repite, por supuesto, la historia. Mirando esto, tú desde tu condición de expreso político, que lo viviste en dos oportunidades, María Corina Machado, la líder opositora, ha dicho ayer, ¿no?, que sabe que la familia militar está con este proceso y ese movimiento. Ella asegura y desestima, además de la idea de participar en elecciones, porque cree que los militares se van a poner del lado de la justicia. Pero cuando hablamos de militares y policías, no son los que están ejecutando este tipo de arrestos, este tipo de hostigamiento, de represión contra la población que está disgustada en su gran mayoría con lo que es la realidad que viven bajo este régimen.
Esa es una pregunta bien interesante porque tiene varias líneas y perspectivas en las cuales nosotros debemos identificar. Primero y principal, la desconexión total de la dirigencia política, bien sea la tiránica por su lado, bien sea la dirigencia, la falsa dirigencia opositora, que no es más que la oposición, el espejo necesario que tiene la tiranía a la represión en Venezuela. Y el problema es que todo el mundo les encanta hablar acerca, yo soy civil, y yo voy a hablar acerca de los presos políticos y de los militares y los funcionarios como presos políticos, pero como ciudadanos, porque finalmente les quitas, les desnudas el uniforme y siguen siendo lo que son. Pero frente a estas realidades hay que entender y muchas veces ponerse en los zapatos de lo que es ser un funcionario, ser una persona que deba o no deba cumplir órdenes intransigentes y que son violatorias a los derechos y los principios fundamentales de la sociedad y la ciudadanía. Eso es muy importante.
Bueno, no, tranquilo, vemos que tienes a tu perrito allí tratando de opinar también. Estamos conversando, señores, con José Luis Santamaría, un expreso político. Es la primera vez que lo invitamos a este espacio y hemos decidido pues darle espacio, valga la redundancia, para escuchar su voz. José Luis, estamos hablando un poquito de este tema político. Termina la idea.
Un poco, princesa, disculpa mi perra. Es bien importante lo que estaba diciendo, porque la gente espera que la gente se porte o se comporte de una u otra manera, o que tome un bando u otro bando. ¿Y es el bando correcto o es el incorrecto? No, es que las personas tienen por convicción defender sus valores y sus principios. Quienes se seducen por las prebendas electorales, quienes se seducen por los intereses económicos, quienes se seducen por las convicciones de quién ejerce el poder y la fuerza, normalmente la balanza tiende a llevar a uno u a otro lado. Quienes se sostienen por ideas y por convicciones terminan pasando como grandes presos políticos, grandes figuras de la resistencia y de la disidencia venezolana, como lo fueron algunos que ya murieron, como Óscar Pérez, algunos que están todavía presos, como el capitán, como Carlos Caguaripano, personas que son perseguidas y hostigadas, como es el teniente Rodríguez Araña. Personas que fueron asesinadas en otros países. Estamos hablando de la persecución revolucionaria a la disidencia venezolana, como fue el caso del teniente Ronald Oger. Y en esto todo el mundo, como bien lo explicabas, discúlpame que me haya tomado unos minutos por la interrupción, bien interesante lo que dices, porque todos los dirigentes políticos quieren hablar de esto, pero ninguno impone la realidad de lo que sucede. Primero y principal, la tiranía los utiliza y los usa como unos condones. Y frente a la importancia, a la responsabilidad que van a tener a través de sus crímenes de lesa humanidad, imponen a sus fichas, a sus secuaces, a sus esbirros amaestrados, a infringir castigo y terror. Pero la dirigencia opositora, por el otro lado, quiero utilizarlo igual como el mismo condón de siempre, esperando de que ellos actúen de una u otra manera. Cuando las veces que han utilizado, como Óscar Pérez, se levantaron, lo dejaron solo. Una dirigencia opositora que lo dejó morir y ni siquiera tuvieron la mínima responsabilidad de hacerse parte de ellos. Cuando se han levantado aquí funcionarios y han puesto su carácter frente al público y la opinión, los han dejado abandonados. ¿Por qué? Porque los siguen utilizando,
José Luis,
a su inconveniente.
En vista de tu análisis veo que tienes un disgusto con la situación política, incluido con el sector opositor, el liderazgo que emprende pues desde hace meses María Corina Machado y después del 28 de julio Edmundo González. ¿Qué dices de esta posición opositora o en si ponemos una balanza el tema de la dictadura de Nicolás Maduro, la organización criminal que representa, lo que ha pasado en las últimas semanas, sobre todo después de que asumió pues la presidencia en los Estados Unidos Donald Trump, con la visita de Grenell, ha sacado a 6 ciudadanos americanos, se los ha traído, por allá quedan otros 6. ¿Me estás diciendo que esta pelea política, por lo que describes, la va ganando el régimen?
Evidentemente, porque aquí no ha pasado absolutamente nada distinto de lo que no ha sucedido en más de un cuarto de siglo. Es que nos enfrentamos hoy a una revolución, y esto hay que entenderlo bien claramente, porque la gente piensa todavía, hoy pareciera que se quiere hacer política y que se quiere hablar del problema como si estuviéramos hablando solamente de un mal gobierno. No estamos hablando de un mal gobierno, no estamos hablando del cambio de un presidente o de una silla o una banda presidencial. El problema profundamente de lo que enfrenta Venezuela, lo que enfrenta Cuba, lo que enfrenta Nicaragua, lo que enfrenta el hemisferio hispanoamericano es bien importante. Nosotros estamos ante una guerra psicológica revolucionaria que desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, ha sido imbuida perfectamente en el daño, en la destrucción de los valores y los principios fundamentales que nuestras naciones han creado para ser libres. Y en estos tiempos, quienes hoy quieren desechar y desconectar el verdadero análisis del problema que nosotros hoy vivimos, lo quieren tomar como si fuera un problema político de sacar simple y llanamente un presidente y una banda presidencial, como si esto fuera a arreglar el problema que en Venezuela, que los cubanos, que Nicaragua hoy tiene. Hoy Venezuela, Nicaragua, las tiranías instaladas por la fuerza tienen un proceso de cambio que no va a poder ser tan simple y sencillo como la transición que aquí en Venezuela quisieron vencer la falsa esperanza de que el 28 y el 29 de julio íbamos a tener una Venezuela distinta, que el 9 y el 10 de enero íbamos a tener una Venezuela distinta. El proceso de desmontar una revolución hace un llamado profundo al despertar ciudadano a la contrarrevolución, al proceso de desmontar cultural e ideológica e intelectualmente los graves daños que han hecho estas ideologías, que lo que han hecho es empobrecer al ciudadano, no solamente física, monetariamente, el empobrecimiento mental, el empobrecimiento del espíritu, donde han creado eunucos fieles y serviles a los intereses de la revolución de la izquierda internacional. Y ahí, gravísimo, porque hoy el mal diagnóstico y el mal análisis sigue llevando a las sociedades infantiles de Venezuela y de Hispanoamérica a seguir siendo presas de la amenaza real que nos está dañando.
A quien están escuchando, señores, en este espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias, José Luis Santamaría, analista político, expresó también del régimen venezolano. Oye, la situación venezolana, si no cambia, creo que va a empeorarse. Igual la isla de Cuba pues está viviendo uno de los peores momentos pues de su historia con el gobernante Díaz-Canel, pero con un régimen que tiene ya 66 años allí, ¿no? Hay una enorme preocupación de los ciudadanos. Pero fíjate, para poner en contexto esto de lo que está viviendo y la situación de esa persona que está ajena a la política, que vota por un líder para buscar una salida, perdonen, ese fui yo, no fue tu perrita, le di un golpe al micrófono, me encuentro con esta noticia, José Luis. Priscila Malpica, una señora terapeuta psicosocial en Venezuela, actualmente no le están llegando pacientes, evidentemente, porque la crisis dentro de Venezuela es terrible, económica, es muy difícil tener un salario digno, se habla de $3-4 al mes. Bueno, ella tiene a su único hijo preso y resulta que no le alcanza el dinero. Además, pues está en Caracas, detenido, después de las protestas postelectorales del 28 de julio, y su única opción el que le ha quedado es caminar por las calles de la urbanización Etigal en Valencia, que es a 2 horas, creo que 3 horas de Caracas, pedir un dólar a todos los vecinos, a quien pueda diariamente, para poder reunir y visitarlo. Cuando tú ves esta tragedia, tú dices, señores, la cosa es más profunda de lo que se puede contar, ¿o no, José Luis?
Muy importante lo que dices, porque es sensibilidad social, a la gran sensibilidad humana, la gran sensibilidad ciudadana que hoy nos compete. Hoy estamos enfrentando lo que hemos dicho, enfrentar una tiranía, enfrentar un régimen totalitario no es fácil, y ser preso, perseguido político, va mucho más allá de lo que la gente se imagina. La gente solamente piensa que es solamente lo que ve en las redes sociales, lo que ve en una cámara, lo que ve en un tweet, en una publicación, en un post. Pero la realidad tangible, lo que vive no solamente el prisionero, el secuestrado, el detenido, el desaparecido, sino la crisis gravísima que vive todo el núcleo familiar. En mi caso, yo debo decir, pues, por ejemplo, para poder sobrepasar más de 6 años de prisión, no hubiese sido posible sin mis familiares, sin mis seres queridos, sin una hermana, sin una familia, sin una madre, sin un núcleo familiar que se integrase, los compañeros, amigos, gente seguidora, gente que se preocupaba. Lo más importante en todo esto es la visibilidad del problema. Y la visibilidad clara no solamente del dolor que sufre para poder mantenerse, no solamente para el hambre física que en las cárceles recibir 120 gramos o 80 gramos de comida por porción diaria para poder sobrevivir. Las escasez de los servicios fundamentales, tanto como el agua, el servicio fundamental del agua, para poder sobrevivir en prisión. Y que tú tengas que mendigar los cinco litros de agua mínimo que pudiese poder lograr conseguir para poder sobrevivir. Estas son las realidades a las cuales la familia, no solamente el prisionero, sino la familia, sigue siendo tan prisionera. Entonces hoy, si en Venezuela tenemos, ya vamos a darle un número un poco más global, hablar de 1.000, 2.000 prisioneros, hace que el flujo de tortura, el flujo no solamente sea al prisionero, sino a todo el núcleo familiar, a todos los seres queridos, porque todos se visibilizan en ese espacio. Pero hoy la sociedad pareciera más importante ver no solamente las redes sociales o las emociones que derivan en esto, pero en el contenido profundo del llamado a la solidaridad, a la misericordia, al acercarte como personas que sienten y padecen del dolor. En algunas oportunidades mi hermana siempre dijo, si hay personas que pueden ser blancas, frías, sin ningún tipo de sentimiento, también recibió en algún momento el calor humano de estar en un abasto, de estar parada en una farmacia, de estar parada en una cola para comprar algún requerimiento y decir, oye, yo no conozco a tu hermano, no lo conozco, o incluso hasta conociendo me dice, quisiera que por favor le envíes mi solidaridad, hasta un abrazo, un afecto. La preocupación de enviar cualquier cosa, se siente el más agrado de saber de que esta lucha no es en vano y no es simple, y no es vacío.
Bueno, pero fíjate, es una realidad fortísima, José Luis Santamaría, expreso político, analista también. Este es el día a día del venezolano, un venezolano que confió, y volvemos al tema de las elecciones del 28 de julio del año pasado, donde un grupo político liderado por María Corina Machado, que además representaba una oposición que la escogió a ella en votaciones primarias el año antepasado, para salir de esta situación. Se le vende la oferta, ya tú has hablado un poco de lo que fue esta oferta, que el final era el 28 de julio, después el 10 de enero, no ocurrió, el régimen se proclamó a la fuerza en este nuevo periodo hasta el 2031. Esta es la realidad por un lado. Pero el sector político, que es el que pudiera en este caso militar, al que le hace María Corina Machado un llamado el día de ayer, pues tiene en sus manos o tendría la posibilidad de generar el cambio. El ciudadano solo aparentemente no. Pero a ese ciudadano y ese mejor dicho, ese sector político está yendo a unas nuevas elecciones a pesar de todas las críticas nacionales e internacionales al proceso del 28J, el 27 de abril. Partidos políticos, incluso hasta seguidos, por más cuestionados que estén, como Enrique Capriles, partidos dividiéndose, primero Justicia y otros de los llamados opositores, pues para participar y obtener puestos. Entonces, mirado desde afuera, tú dices, ok, van a seguir el juego, entonces van a prolongar, están legitimando el régimen, están desconociendo que realmente lo que ocurrió el 28 de julio no fue real. ¿Cómo lo miras tú, José Luis?
Lo voy a decir en una sola frase, que creo que es la tendencia principal creciente en Venezuela. Quiero salir del chavismo y la oposición no me deja. Y esto es un gran despertar ciudadano porque en muchas ocasiones hemos visto las grandes incoherencias, las inconsistencias, de la cual incluso, aún siendo político, preso político y haber salido en algunas oportunidades donde las mesas de negociaciones de acuerdos de ambas bandas de la izquierda que en Venezuela gobierna, bien sea la tiránica y la falsa oposición, donde ambas izquierdas conviven y coexisten para los modelos de las formas de gobierno. Y hoy hablar de esa incoherencia, de que hoy sí voto, mañana no voto, hoy quiero hacer esto, mañana no lo quiero, me voy a sentar en una mesa de negociaciones y tal cual como lo dije en el año 2017 frente a la expurva Asamblea Nacional 2015, en cabeza de el diputado presidente de aquel momento, Julio Borges, decirle que son unos colaboracionistas, que son unos traidores a la libertad, a la independencia, a la libertad ciudadana, al derecho de vivir y existir de los ciudadanos frente a las realidades que nosotros necesitamos. Y es que en Venezuela, pero en Hispanoamérica, en el mundo, la izquierda internacional ha creado el efecto necesario hecho para crear sus falsas oposiciones, donde una costilla falsa crea la imagen perfecta de un esqueleto que combina la tiranía y la revolución de izquierda para seguirse sosteniendo. Si ellos hoy no tienen un espejo perfecto para tanto la tiranía ser parte de ese espejo que se refleja en la oposición, hoy no estarían gobernando, porque pasarían procesos como la salida real que los movimientos autoconvocados ciudadanos estarían en las calles como un 11 de abril. El 11 de abril se logra la salida de la revolución naciente chavista, pero el ego, el orgullo, la sensualidad y una falsa oposición dirigente dentro del foro político logran traer por su ego, por su sensualidad política, a las formas de gobierno. Tener que devolver en 3 días a Chávez. Sí. Hoy quisiésemos salir de la oposición y una desobediencia civil pareciera estar permeada hoy por los egos y los orgullos y los liderazgos que supuestamente quieren abanderar una desobediencia, un movimiento de oposición. Y es que en Venezuela nosotros somos algo más que una oposición. Es que nosotros hoy somos venezolanos tratando de rescatar nuestra libertad. El país, la República, se desintegró. Vivimos bajo ocupación comunista. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Hemos sido ocupados bajo fuerzas enemigas de la libertad y el derecho a existir.
Bueno,
hoy el derecho natural nos obliga, nos obedece a ser parte de esa libertad.
Te agradezco, José Luis, pero bueno, les adelanto a los que nos escuchan que esto es lo que hace el régimen constantemente y sigue esa puerta giratoria, aunque estamos entrando muchos a la cárcel, muchos opositores, pero no saliendo prácticamente nadie. Y quedan 4 menores de edad y, como me decía una compañera de la antigua Globovisión en la que yo trabajé por 15 años, ni siquiera reclamar porque no hay agua, te llevan preso y te desaparecen. Gracias, José Luis Santamaría, por habernos acompañado. Gracias a mi equipo Mike Vázquez, a Alejandro Sayas Bazán. La invitación, por supuesto, y la conversación en otra oportunidad contigo. Hasta la próxima, amigos.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.